Hacía tiempo que no nos reuníamos con alguno de nuestros oyentes, en gran medida por el tema del COVID. Hoy lo vamos a hacer.
Comparte tu opinión con nosotros en nuestro WhatsApp 644-323222.
Hay dos franes habituales aquí en el informe. Uno es Sánchez, al cual quiero mandarle también un saludo. Y otro es Lara, que está aquí con nosotros esta noche. Muy buenas noches, Fran.
Buenas noches, Javi.
Hoy, o aproximadamente hoy, se cumple un año de aquellas manifestaciones y protestas por la situación que vivía la agricultura en nuestro país, y dio la casualidad de que se juntó con la pandemia. Y claro, puede que más de uno pensara, joder, para una vez que conseguimos llegar a los medios, da la casualidad de que todo esto se ha visto así un poco mermado.
A ver, por una parte quiero explicar un poco lo del COVID, que hemos tenido mala suerte, que ha habido muchos muertos y han cerrado muchos negocios. Y al cerrar muchos negocios, pues claro, en China y todo esto, las relaciones internacionales con otros países pues han mermado, aunque con ciertos países como Estados Unidos pues ponen aranceles, los puso Trump, pero ahora Biden va a seguir con ellos, según dice, que uno no cambia las cosas que hace el otro, aunque uno supuestamente es más liberal y el otro no. Para España ha sido un gran declive económico en cuanto a la agricultura, pero no solo eso, no solo hay que echarle la culpa al COVID. También hay que echársela un poco a este gobierno, aparte de por cerrar negocios, es por traer productos de África, que no pasan las medidas sanitarias pertinentes y vienen a España poniéndole un precio que es irrisorio y de risa comparado con los precios que se está pagando a los agricultores. Y luego, aparte, hay muchos intermediarios que se llevan mucho dinero de por medio. Y no solo le voy a echar la culpa al PSOE y a Podemos, porque al fin y al cabo quieren hacer su trabajo.
Claro, porque al fin y al cabo esto no deja de ser un problema que ya lleva sucediendo desde hace varios años atrás, incluso con gobiernos de distinto color político.
Exactamente, el PP y el PSOE vienen haciendo prácticamente lo mismo. Mm. Es más, llevamos los mismos precios que cuando estaba Franco y el mercado estaba mucho más desvalorado. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hace el gobierno? Realmente no está valorando a los agricultores. Parece que los está ayudando, sea el PP, sea el PSOE, sea quien sea, y no lo están ayudando prácticamente en nada, nada más que trayendo productos de otro sitio y venderlos aquí en este mercado porque se lo manda la Unión Europea. Es más, en Italia compra los productos a España y luego Italia se los vende al Mercadona. Entonces, quieras que no, es un...
Sí, un círculo vicioso.
Un círculo vicioso que los intermediarios se llevan mucho dinero. Que sí, que es problema a lo mejor de un mercado más liberal. Yo opto por un mercado liberal, pero hay que controlar ciertas actitudes que hay en el mercado. Por ejemplo, la de controlar tus fronteras, como está haciendo Trump, que beneficia a su propio país. No beneficia al resto, beneficia a su país, porque los ciudadanos de ese país tienen que sobrevivir y alimentarse. No estoy diciendo que los de otro país no, pero esto es igual que a lo mejor siempre miras antes por los de tu casa, que coman, que coman los de otra casa. Entonces, pues esto es prácticamente igual. Primero miras por los de tu país y luego si puedes ayudar a los de otro país, sea los de África, sea los de Sudamérica, sean los de Estados Unidos, sea lo que sea, les ayudas. Pero primero tienes que mirar por los tuyos y por tu casa y tirar para tu casa. Pero si no ayudas a los de tu casa, ¿a quién vas a ayudar?
Estás escuchando Informe Chorbinson con Javier Chorbinson.
Comentabas antes lo de Trump, te has centrado antes también en el tema aranceles, que fue uno de los temas propuestos en redes sociales. Ahora vamos a ir con él, Pero volviendo a aquellas protestas, vimos que prácticamente, no sé por qué motivo, había gente, digamos, de diversa índole política, distinta, que participaba en aquellas protestas. Y desde el sector más liberal, el problema que apuntan, el problema principal, es que desde que se recoge el producto por parte del agricultor hasta que llega al supermercado, además de los intermediarios que hay de por medio, el problema lo achacan a una gran cantidad de impuestos que hay en todo ese trayecto. Y luego, por parte de los partidos de izquierdas, por llamarlo así, o por los sindicatos, el problema que ellos achacan es, o al menos así lo han hecho saber en las entrevistas que se les ha realizado, a que se deberían dar más ayudas. No sé si... Hombre, es raro ver a esta gente junta en la misma propuesta, pero yo creo que las soluciones que proponen son totalmente distintas.
Más ayudas depende de qué ayudas. Es que hay ayudas que ayudan al agricultor y hay ayudas que van a sindicatos, que a saber dónde van esas ayudas. Supuestamente está formado por agricultores, pero ¿cuánto han hecho los sindicatos por la agricultura? ¿Cuánto? Si no ha subido el precio, ni un céntimo desde los años que he comentado. Así que yo creo que reciben dinero del Estado sin hacer prácticamente nada, igual que en otros sitios los sindicatos no hacen nada. A veces sirven, pero depende para qué parcelas. Para la agricultura no están ayudando en nada. En nada, porque si ha visto, no ha subido el precio. Aparte, los sindicatos, ¿qué han hecho? Porque la Unión Europea ha puesto sus normas, ha dado sus ayudas, porque pagamos los impuestos también para la Unión Europea y nos dan ayudas. Y con eso tenemos que decir que la Unión Europea es buena con nosotros, pero estamos pagando nuestros impuestos de la Unión Europea. Entonces, ¿este modelo de la Unión Europea beneficia a España? Pues no, no beneficia a España en la agricultura. ¿Que lo quieran decir que nos ayudan y que lo veamos bien los agricultores? Pues bueno, pues pueden decir que nos ayudan, pero realmente no están haciendo nada por nosotros.
Claro, a mí lo que me llamó la atención fue la presencia de estos sindicatos, que en parte está bien, pues porque bueno, se unen a esa protesta y demás, pero al final no deja de ser un sector que acarreaba en muchas ocasiones los problemas a los propietarios de los terrenos. Sí que es cierto que protegía al trabajador que acudía allí contratado, bueno, proteger entre comillas, porque la protección es también opinable a los trabajadores que acuden a esas fincas a trabajar y demás, pero yo creo que con los propietarios de esos terrenos no ha sido nada benevolente nunca.
Se benefician mucho los que tienen grandes, muchas hectáreas, se benefician de la paz, pero es que estamos viendo a gente de izquierdas como Bono y otra gente que compran muchos terrenos y viven de ayudas sociales. Pero sí, te voy a ir al tema de los sindicatos. Los sindicatos hicieron tres propuestas que iban a mejorar, pero ¿cuál de ellas han mejorado? Decían que iban a controlar los grandes supermercados y que iban a vender los productos a más alto precio. La uva, por ejemplo, no la están vendiendo a más precio. El aceite parece que ha subido un poco, pero poco. Entonces, ¿qué están haciendo por los agricultores? ¿Qué están haciendo, al fin y al cabo?
Claro,
es que te lo pregunto porque es que no están haciendo prácticamente nada.
Estás escuchando Informe Chorbinson, con Javier Chorbinson. Participa con nosotros en redes sociales. Apunta, @chorbido.
Comentabas el tema de Bono, que también, ahí yo creo que sí, que está de acuerdo todo el mundo en este aspecto, en el tema ayudas, que las ayudas van, digamos, la mayoría prácticamente a los grandes terratenientes. No se están fijando, digamos, en el mediano agricultor que vive de ello, pero que no tiene tal número de hectáreas como es el caso de José Bono, por ejemplo, entre otros.
La verdad es que ha crecido económicamente José Bono por lo que ha crecido. No voy a,
claro, eso no, va aparte.
Eso va aparte, pero tenemos a una política muy corrupta, sea de un partido, de un color, de otro, de extrema izquierda, de extrema derecha, yo no quiero hablar. Pero para mí, ser extremo, lo que lo considero yo es no respetar. Y eso es lo que es ser extremo. La gente te... Yo, por ejemplo, me gusta Vox. Hay cosas que cambiaría, obviamente. No soy 100% que sí, que me gusta mucho muchas propuestas que tiene. Pero lo importante es que puedas hablar con uno de Podemos, que puedas hablar con uno de PASMA, aunque tenemos opuesto a la ideología 100%. Pero lo importante son las personas, no es la ideología política ni nada de eso.
Claro, yo lo que veo es que por parte de unos y otros se establecen una especie de líneas rojas, porque si tú hablas con alguien de Podemos o que esté cercano a la izquierda, dicen que un discurso como el de Vox, por ejemplo, no lo pueden tolerar porque discrimina a los colectivos LGTBI, al feminismo, etcétera, etcétera, que discrimina por ser crítico, pero luego tú hablas con uno de Vox y te dice lo mismo de otras cosas que dice Podemos. No sé si, por ejemplo, ese supuesto apoyo a ETA o las políticas comunistas. En fin, siempre por parte de unos y otros dicen que lo del otro no vale por X cosas.
Es que tenemos discrepancias, pero sobre todo la discrepancia de matar yo la veo en un rango más alto que, por ejemplo, una discrepancia de a lo mejor tener una opinión en cierto tema. Es decir, a lo mejor alguien piensa en la familia natural, pero a lo mejor, como yo, pues piensa que no por ser gay, por el hecho de ser gays o lesbiana o lo que sea, no pueden tener una familia. Que sí, pero a lo mejor los que son gays y lesbianas tienen una figura, en plan, paterna o o dos figuras, paterna o materna. Entonces le falta esa figura contraria para educar a esa persona. Y no por ello vas a dejar de respetar a alguien por ser gay, lesbiana, binario, lo que sea. Lo que pasa que eso yo se dan por aludidos de que ya con decir que piensas más en la familia natural, ya por eso lo discriminas y le tienes que pegar o tienes que hacer manifestaciones en contra de ellos o dejarle de hablar. ¿Qué es más valor? ¿Hablar con una persona aunque tengas diferente opinión? O...
Sí, claro, a ver, yo lo que creo aquí, porque si por ejemplo hablas con una persona de izquierdas, que es a mí lo que me suele pasar normalmente, te dicen, es que yo no puedo aceptar tu discurso porque ellos consideran que por decir lo que tú dices, por ejemplo, estás discriminando a un colectivo, aunque realmente sea una consideración tuya. Pero ellos dicen que eso ataca los derechos humanos, por ejemplo, es discriminatorio, en fin, por eso ellos no aceptan lo que tú dices.
El otro día estuve hablando con una persona de izquierdas, que era de derechas, pero se cambió a la izquierda. Y estuve hablando, pues estuve bien, pero hubo una cosa que no me gustó de ella. Porque le dije, hay una persona que conozco que era de izquierdas, muy de izquierdas, y ahora es de derechas. Y claro, pues dijo, qué gilipollas, no sé qué, no sé cuántas. Entonces, eso me dio a entender que esa persona no respetaba. Entonces, piden ellos respeto cuando ellos no respetan. Y la verdad es que yo seguí respetándole porque es mi opinión, pero esas cosas hay que mirárselas. Miras el ojo ajeno antes que el tuyo. Y eso no es bueno para estar unos con otros, porque lo importante son las personas.
Claro, esto yo creo que debe escucharlo sobre todo la gente de izquierdas. Hay mucha gente de izquierdas que, claro, pone esa especie de líneas rojas para no aceptar el discurso de otro, pero al final esas líneas rojas no dejan de ser una opinión particular como el que tiene otra opinión distinta. Entonces yo creo que aquí, como efectivamente dices, lo suyo es, y lo más lógico, hablar con una persona que piensa distinto y si lo que dice te gusta, lo aceptas, y si no, pues no lo aceptas. Pero no puedes decir, ala, esto no me vale, o tú eres tal, o tú eres cual.
Exactamente, llevas toda la razón. Tenemos que respetarnos entre unos y otros. No se respetan los políticos y hacen que nosotros no nos respetemos. Y están dividiendo a la población. Y eso es lo peor que se puede hacer, dividirse. Sé que es un momento duro y tal, pero las cosas no las están haciendo bien desde el gobierno y claro, no las están haciendo bien, hay que respetar lo que hace, pero no lleva camino. En plan, hay unos que quieren votaciones, hay otros que querrán un sistema con más régimen y que se parezca a Venezuela, o habrá otros que quieran otra cosa, pero nos están dividiendo entre unos y otros y nos van a dar a elegir entre el discurso de la izquierda y el discurso de la derecha. Y cada vez va a ser más así. Y eso es lo peor que puede ser para España, porque nos va a dividir. Tú eres de derecha y tú eres de izquierda, y si eres de izquierda no me hablo. Y eso no, porque hasta en la guerra civil unos se cambiaban de bando con otros, porque no querían matar ni al amigo, ni al hermano, ni a nada. Y
sí, esa esencia yo creo que se ha perdido ahora mismo.
Y esa esencia de... Es que, mira lo que te voy a decir, esto no se habla en ningún medio ni nada, pero se ha perdido muchos valores de otra época, que había valores de ayudar a la gente, y ahora solo la gente mira por sí misma. Y esos valores han sido con el tiempo desvalorados, desgravados. El saber estar en un sitio, el querer a una persona, ¿qué es eso de hoy te quiero, hoy no te quiero, te pongo los cuernos, te dejo de poner los cuernos? Eso antes no pasaba. Eso antes... Te estabas con una persona que sí, que a lo mejor estabas a los 14 años atada, pero porque te gustaba. Y hay otra gente que a lo mejor era por conveniencia, sí, también ha habido pactos de conveniencia que eran antes, pero el sentido de querer a alguien, ese sentido ya se ha perdido, de disfrutar con una persona, que sí, que el disfrute instantáneo sigue ahora y a lo mejor más que nunca, pero el hecho de ser feliz, la felicidad, se ha perdido. La felicidad instantánea sí la tenemos, pero la que es durante un largo tiempo, un periodo de tiempo, esa costará recuperarla.
Comparte tu opinión con nosotros en nuestro WhatsApp 644-323222.
Y seguimos hablando ahora de política social, y comentábamos antes, ya lo dije al principio, que vamos a hablar también sobre el tema que has comentado de aduanas, las famosas aduanas de Trump, que todo el mundo se le echó encima por este tema, porque sí que es cierto que a nosotros nos afecta bastante como país, igual que afectará a otros países donde tengan esta misma situación, pero claro, puede haber gente... O como yo, por ejemplo, a mí me ha pasado que tú, por ejemplo, pides algo a Estados Unidos y cuando llega a España, la agencia tributaria te pide unos impuestos desorbitados por una cosa que has pagado tú, que sí que está en otro país, pero que te dice que si no pagas un tercio del valor que ellos consideran que tienen, lo destruyen o no te lo dan directamente. Entonces yo creo que aquí la medida de Trump, de las aduanas, no deja de ser como ojo por ojo, diente por diente. Si tú me haces esto, te lo hago yo.
Sí, la verdad es que... Pero, a ver, yo entiendo la política de Trump. Otra cosa es que alguien la pueda compartir, no la pueda compartir, pero la entiendo. Quiere el bien para su gente. ¿Nos afecta a los españoles? No te voy a decir que no. ¿Pero beneficia a los estadounidenses? Sí. Entonces... Entonces, ¿por qué lo hace Trump? Esa es la cuestión. ¿Por qué lo hace? ¿Por hacer el mal a su país? No, lo hace bien con su país. Entonces, yo no puedo quejarme de Trump, pero es que nosotros no ponemos aranceles a los productos que vienen y luego tenemos que pagar aranceles si queremos llevar un producto a Estados Unidos. Entonces, ¿qué? ¿Qué hacemos con nuestra vida? Si vienen productos que sin pasar medidas de sanidad... Sin pasar aduanas, sin pasar productos...
Sí, porque son más económicos.
Son más económicos y al final se venden en los supermercados o en el mercado negro o donde sea, y los productos españoles que se fabrican aquí en España, pues no se venden. Otra cosa que quería comentar. España se invierte poco en I+D+i, en plan en cualquier cosa, en agricultura y demás... Y me parece mucho más importante que tanto invertir en feminismo y tal, cuando somos de los países que menos maltrata a la mujer. Es más, se habla mucho de maltrato físico, pero no se habla del psicológico. El psicológico también existe, el maltrato, y no hay ninguna ayuda ni pena para el maltrato psicológico. También es más difícil de ver, pero no hay psicólogos que puedan ayudar a esa gente. Entonces, si no podemos ayudar a esa gente, en plan que lo está pasando mal, o sean hombres, sean mujeres, porque también hay maltrato de mujer a hombres. Lo que pasa es que de eso no se quiere hablar. Se dice que el maltrato es de hombre a mujer, pero es que hay de todo, y la violencia es violencia, y el maltrato psicológico, el maltrato físico es maltrato. Da igual, de lo que hay que categorizar a las personas por las personas que son, no hay que categorizarlas por un género. El género da lo mismo. Hay gente que escucho, es que el hombre está, tiene más la tendencia a matar que la mujer. Podrá tener más la tendencia, pero esa tendencia se controla. Y hay a lo mejor mujeres que tienen la tendencia de hacer más maltrato psicológico que los hombres. Pues puede ser también. Y no voy a decir que no ni que sí, porque no son pruebas, no lo puedo comprobar. Pero que no quiero esa categorización. Lo que quiero la categorización es por la persona que es esa persona.
Claro, aquí en este punto el argumento que tienen estas personas cercanas al feminismo es el de la estadística, como viene a ser el tema de muertes o de violencia, por ejemplo. Te sacan la estadística de que matan, por ejemplo, no sé el número exacto, pero aproximado de 60 mujeres al año. Y hombres dicen que no existen, cuando eso no es cierto, porque en este mes de diciembre se conoció que, de hecho, hay muchos más aparte de este, pero bueno, este mes, este es bastante cercano porque es de aquí, de Seseña, que una pareja mató a su marido, no sé si era ya marido, por lo menos era novio, que ese caso, por ejemplo, no se tuvo para nada en cuenta. Y eso es un poco lo que pasa en la estadística oficial, que si no se cuentan, por eso no aparecen, porque no se cuentan.
La ley de violencia de género, que me parece un desastre, porque hay que contar que eso categoriza a las a los grupos en vez de a las personas. Entonces, al categorizar por el género, está maltratando ya una, no maltratando, sino no respetándola al otro grupo. Es decir, si la categorizas, si le das más prioridad a un grupo, no respetas al otro grupo. Entonces, tienes que categorizar por los hechos que haga esa persona. Si son hechos de maltrato psicológico, si había maltrato psicológico, y según los hechos, pues que un juez decida de que si tiene que cadena perpetua, si tiene que ir más años, pero lo que no puede ser es que esté a los 5 o 10 años suelto alguien, o suelta. Porque si hace algo malo, tendrá que pagarlo.
Sí, digamos que, claro, si yo comparto tu punto de vista, lo que pasa es que, claro, yo siempre que digo cosas son las que creo que va a pensar alguien cercano a la izquierda, porque hablo mucho con esta gente y sé lo que piensan en cada uno de los puntos, y yo creo que aquí se están centrando mucho en el tema estadística, de que hay más de unos que de otros, y que por eso siempre hay que centrarnos en el caso de las mujeres, por ejemplo, en este caso, porque dicen que hay más, pero claro, nosotros lo que venimos a decir es que es independiente el número de personas que haya más de una parte o de la otra, sino que se atienda a todo el mundo de manera similar.
Sí, sí, exactamente. Ante la ley tenemos que ser todos igual. Es más, la ley de violencia de género es ilegal. Lo que pasa es que no se quiere decir que eso, el PSOE y el PP, que dice, que se la categorizan al PSOE de que la hayan metido, pero el PP...
Sí, el PP la ha estado apoyando.
La ha estado apoyando siempre. Es más, creo que el PP y el PSOE son el mismo partido, pero eso si quieres lo discutimos después. Pero lo que te estoy diciendo es que es ilegal. Se votó en el Senado y en el Congreso, y hubo gente del PSOE que se puso en contra porque sabía que era ilegal, y le dieron billetes por detrás y dijeron: esta ley se tiene que aprobar, aunque te pongas tú y otros dos. Se pusieron dos o tres en contra de la ley de violencia de género y la impusieron igual, y se pasaron la ley por el forro de
chocolate.
Sí, del chocolate. Así que así va España. Estamos haciéndole caso al PP y al PSOE, que son el mismo partido, igual que... Por, no que sean el mismo partido, son diferentes, pero están haciendo bipartidismo, igual que con Cánovas del Castillo y Sagasta, que lo hicieron en su día. Y cada vez se está notando más. Lo que pasa es que ahora ha llegado Podemos, y después de Podemos, el miedo a la población que tenía, pues salió, surgió Vox. Porque el PP sabía que no iba a hacer nada y no estaba haciendo nada, y cada, y en Andalucía pegaron el golpe. Es más, gente de la izquierda votó a Vox. Lo que pasa es que eso no lo quieren decir. Mucha gente de izquierdas votó a Vox porque estaba viendo todo lo que había. Y ahora la izquierda salió en Andalucía. Me acuerdo que me alegré muchísimo cuando salió en Andalucía, porque es que era un partido que llevaba siguiendo tiempo. Y claro, nada más llegar... Que si la Susana Díaz, que si Pedro Sánchez, que si el otro, son unos fachas, van a...
Sí, la alerta antifascista.
La alerta antifascista, pero llevan repitiéndolo así mucho tiempo, como si nos trataran como si nosotros fuéramos los malos. Y es que mezclan el término facha o falangista con franquista, es que son diferentes, es igual que en la izquierda hay movimientos... de anarquistas, de comunistas, de republicanos, que republicanos también pueden ser de derechas, y de socialistas, de todo. Entonces, al fin y al cabo, cada movimiento es diferente. Es más, el falangismo se parece mucho al socialismo, lo que pasa que nadie lo quiere ver. Es más, tiene medidas el falangismo con las medidas que tiene Podemos, porque es un la falange lo que quería es... Ayudaba a los suyos, obviamente, cuando lo tenía que ayudar, pero luego también ayudaba a la gente pobre. La ayudaba llevándoles sacos de trigo y tal para que comieran.
Estás escuchando Informe Chorbinson, con Javier Chorbinson. Participa con nosotros en redes sociales. Apunta, @chorbido.
Sí, hay mucha gente que comparte el punto de vista de que hay muchas cosas en común entre la Falange y Podemos. De hecho, uno de nuestros anteriores invitados, Adrià, lo expone en uno de sus vídeos, la cantidad de cosas que tienen en común, eso sí, comparando también un poco con los tiempos en los que estamos.
Lo que hay es amor a España. Es el único punto que podría decir por los que unen las diferentes derechas, el amor a España. Y la izquierda ha renegado muchas veces de ello. Es más, ahora se está viendo cómo la izquierda está renegando de España, y hay movimientos monárquicos y tal en la izquierda que está viendo lo que está haciendo la izquierda. Y otros movimientos que están de acuerdo con todo lo que está haciendo la izquierda. Entonces España está dividida en tres, se podría decir, los de socialistas de centro, los de izquierdas y los de derecha. Lo que pasa que luego los de centro-derecha también, que el PP, que es como si fuera el PSOE, se creen que están haciendo cosas diferentes el PP y el PSOE, y realmente están haciendo lo mismo. Pero lo que estaba hablando, que Falange es un partido que hay cosas que me gustan, otras que no. Lo que no me gusta sobre todo es que era otra época y no respetaban a los que eran del bando contrario. Eso obviamente pues ya va cambiando con el largo de los años, pero poco a poco estamos volviendo a esa etapa de no respetarnos entre unos y otros, y eso no puede pasar. Y luego, por otra parte, hablamos de políticas antes de Trump, de aranceles y tal. Y antes España tenía aranceles en el franquismo. Y la verdad es que luego se liberó la economía un poquito más, se hizo más liberal. Y a mí, personalmente, la primera etapa del franquismo, pues me parece nefasta económica. No nefasta, sino que no fue tan buena como podría haber sido otras etapas de España.
Un ya puedes descargar y escuchar online este y todos nuestros programas en el podcast de Informe Chorbinson.